ayer, Julián, no se vaya que usted trajo la noticia.
No me voy a ningún lado, estoy arreglando los auriculares.
Y lo estuvimos analizando porque nos resulta sumamente interesante el trabajo que ha realizado la Facultad de Psicología, ¿no?, de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, una medición que ha tenido en cuenta a todo el país, que ha tenido en cuenta digamos, hombres, mujeres, una muestra muy representativa, que intenta mostrar, así a modo de fotografía, que lo que son las mediciones en un determinado momento, a dónde migrarían los votos de los candidatos entre las PASO y las generales del 22 de octubre, ¿no? O sea, claro, la gente que votó a Milei vuelve a votar a Milei, la gente que votó a Larreta, ¿a quién vota ahora el 22 de octubre? Ahí vimos algunas situaciones muy interesantes y tenemos ni más ni menos a quien estuvo coordinando este trabajo en línea.
Así es, hablamos de Gustavo González, que es el director del OPSA, de la Facultad de Psicología, que de la UBA, y autor de este trabajo. Hablamos del observatorio donde se realizó
la política social.
Exactamente, sí.
Bueno, vamos a consultarle. Gustavo, ¿cómo estás? Desde ¿Quién lo dice? Radio Nacional San Juan, te saludamos.
Hola, ¿cómo está mi equipo? Gracias por llamar.
No, gracias a vos por atendernos, sí.
Muy interesante el trabajo que han realizado, lo estuvimos comentando un poco, pero bueno, queríamos que vos nos cuentes un poco más sobre esto, qué es lo que han podido analizar, ¿no? El impacto de las elecciones PASO luego en el panorama social, digamos, y sobre todo esto de el comportamiento en la migración de los votos, ¿no? ¿Qué es lo que se puede llegar a esperar de acá a octubre?
Bueno, en principio, para que los que nos están escuchando tengan un contexto del estudio, este es un trabajo que hicimos, como ustedes ya lo anticipaban, con una muestra de total país, y una muestra muy grande, muy robusta, de 5.500 casos. Claro. El foco de este estudio no estaba tan dirigido a la migración, sino a los motivos de voto. ¿Por qué se vota a Milei? ¿Por qué se vota a Massa? ¿Por qué se vota a Bullrich? Pero como a 7 días de las PASO habíamos hecho un estudio de migración, incluimos de vuelta para monitorear el tema de la migración de votos. Y entonces, en ese sentido, lo que les voy a contar ahora de cómo es el mapa de migración, les digo que todavía es mucho más sólido que lo que salió solo en esta encuesta, porque la anterior había salido exactamente igual y era otra muy grande de 4.400, o sea que lo que les voy a contar casi tiene 10.000 casos total país.
Bien,
Bueno, entonces, dicho este contexto, los votos de el que votó en las PASO a Javier Milei, en un 95% vuelve a votar a Milei en octubre. Es decir, Milei retiene prácticamente todos sus votos.
Claro.
El 5 que falta, 3, un 3% migran hacia Bullrich y hay un 2 que ha quedado indeciso. Pero el 95 está reafirmando su voto. Un caso similar a Milei ocurre con Massa, y ahí sí se entiende perfectamente el núcleo duro del kirchnerismo, ¿no? Massa retiene el 92, no el 95, pero también es un número muy alto, retiene el 92. Los 7 que se le van, 5 quedan en voto en blanco, y 2 pasa, es un porcentaje muy chico, pero 2 pasa a Milei. Lo que recoge más a su favor, es decir, el espacio de Unión por la Patria, son todos los votos de Grabois, porque Grabois, el votante de Grabois en un 83%, o sea, un porcentaje realmente muy alto, si bien los votos de Grabois han sido al 6% nada más, pero casi todos ellos van a Massa. Y el que no va a Massa queda indeciso. Ahora, el caso más interesante por la dispersión que hay en la migración es el caso de el espacio de Juntos por el Cambio, porque Patricia Bullrich no retiene tanto como Milei o Massa, retiene solo el 82,
Claro, claro.
Es
claro,
decir,
claro.
Que está perdiendo, Patricia Bullrich estaría perdiendo el 18% de sus votantes. ¿Y a dónde van? El 14% se va a Milei. Y esto sí es muy, a nuestro juicio, es bastante lógico que ocurra. Nosotros tenemos acá una hipótesis acerca del voto útil, ¿no? ¿Qué ocurrió con en la interna de Juntos por el Cambio? Patricia Bullrich representaba el ala dura, los llamados halcones, Rodríguez Larreta el ala blanda, el que quería transitar por un cambio más moderado, más consensuado, lo que habitualmente se llama la ancha avenida del medio, y en eso se parecía un poco a lo que está representando Massa. Pero ganó Bullrich ahí. ¿A quién le ganó? A una paloma. Vamos a ampliar una metáfora con animales acá. Ahora, Bullrich el halcón contra Rodríguez Larreta, pero ahora sacado Rodríguez Larreta y tiene como competidor a Milei, y se desdibujó su posicionamiento.
Claro, claro, pierde esa centralidad de la derecha argentina,
exacto,
podríamos decir.
Y sobre todo de quién puede llevar adelante el cambio profundo, drástico y rápido que está queriendo la sociedad. O sea, la demanda de la sociedad es demanda de un cambio de 180 grados y rápido de cómo está el statu quo desde hace décadas en Argentina. Y eso hoy lo representa mejor Milei que Bullrich. O sea, contra Milei, yo decía recién seguir la metáfora de animales, el león se come al halcón. Patricia Bullrich ha quedado casi como una especie de Milei descafeinado.
Claro.
Es decir, ha perdido su eje de representatividad. Uh-huh. En cuanto a que ¿qué puede hacer ella respecto al cambio? Tengamos en cuenta esto, para nosotros es muy importante pensar desde las demandas de la sociedad cómo se alinea esa demanda con la oferta de los políticos. Y respecto de la demanda, nosotros hace mucho tiempo siempre hacemos esta pregunta: ¿prefiere continuidad o prefiere cambio político y económico para el 2024? Bueno, eso nos sistemáticamente, desde hace más de un año, nos da que dos terceras partes de la sociedad argentina quieren cambio. Solo una tercera parte está queriendo continuidad. Entonces, si nos atenemos a este eje muy fuerte, que la gente quiere cambio y encima el 50%, de ese dos terceras partes, pero el 50% quiere un cambio político drástico. Bueno, eso lo representa mejor Milei que Bullrich hoy. Y por supuesto, en ese escenario, Massa lleva las de perder, ¿no? Porque tendría las dos terceras partes buscando algo que Massa evidentemente no puede representar, que sería cambio.
Gustavo, claro, en este sentido creo que se desprenden dos cosas. Una, que se va hacia un escenario de Massa Milei, tal vez ingresando a un balotage, con una Bullrich más desdibujada, como se dijo, pero a su vez que sería difícil que Sergio Massa pueda salir vencedor en esa segunda vuelta presidencial.
Ah, por supuesto, sí. Mira, te digo lo último en cuanto a migración, porque es interesante. Me quedó lo de los Rodríguez Larreta. Bueno, ahí también está en problemas Bullrich, porque el votante de Rodríguez Larreta no comulga mucho con las ideas ni de Milei ni de Bullrich. Entonces, ¿cuánto retiene de Rodríguez Larreta? El 63% nada más. El 10% se le va a Massa, fíjense ahí, cruzan la grieta algunos votantes, especialmente votantes radicales que han, por ejemplo, votaron a Lustó, cruzan la grieta y terminan en Massa, desde el punto de vista de querer un cambio más moderado, más consensuado o mayor gobernabilidad, y el 16 queda indeciso, es decir, no está defendiendo Bullrich el 28% del total que sacó Juntos por el Cambio. Entonces sí, verdaderamente está complicada, o sea, tendría que hacer una campaña muy, muy efectiva para capturar los votos de quién, no de estos que estamos nombrando, porque ya está jugado acá, sino de la enorme cantidad de gente que no fue a votar. tengamos en cuenta que hay 11 millones de personas en condiciones de votar, que están en el padrón y no fueron a votar. Bueno, ahí sí que es un campo que no está en el radar de ninguna de las consultoras ni está en el radar nuestro, porque esos generalmente no acceden a las encuestas, porque si ni siquiera quieren ir a votar, tampoco responden encuestas sobre voto, que es algo lógico, ¿no? Entonces, ahí puede haber una sorpresa. Es decir, esta es una fotografía de migración de los que fueron a votar y votaron de tal manera, pero la sorpresa la puede dar la enorme cantidad de gente que no fue a votar si es que ahora va a votar, ¿ok?
Ahora, claro, en el estudio lo que se ve es que esta gente, bueno, ha respondido más o menos en tercios también, casi un 30% diciendo que de vuelta no va a ir a votar en octubre, claro, y luego porcentajes altos diciendo que sí iría a votar o por Milei o por Sergio Massa.
Exactamente. Nosotros no solamente preguntamos sobre los tres espacios grandes, sino también qué pasa con los votos de Schiaretti, de Bregman y los que votaron en blanco y los que no fueron a votar. Pero tengamos en cuenta que esta muestra que recogemos de los que no fueron a votar, que sería una intersección entre los que tienen bajo compromiso o los que están bajo compromiso respecto del voto o de los que están muy hastiados de la política, que están con bronca y que están muy hartos de la política en general y los políticos en particular, nosotros acá recogemos una pequeña porción, ¿sí? Esta pequeña porción de los que entran al estudio y dicen no fui a votar, hay que tomarla con prudencia porque es una pequeña porción. Ahora, sí nos sirve como botón de muestra, como pensando una tendencia, y ahí está correcto lo que vos estás diciendo. Si lo pensamos, si este botón de muestra finalmente representara a los que no fueron a votar, entonces ahí tenés un tercio, un 28% dice no fui a votar ni tampoco voy a ir, el 25% vota Milei y el 24% vota Massa. O sea que si los candidatos salieran a la pecera de los que no, a buscar votos, a la pecera de los que no fueron a votar, otra vez ahí Patricia Bullrich está en problemas, porque se lo lleva el principal segmento es Milei y Massa dentro de los que no fueron a votar. Así que con todo este mapa, un poco tomando lo que vos decías de, bueno, ¿cómo quedaría en octubre? Tomando el mapa de migraciones, hicimos la proyección, hicimos la ecuación, bueno, ¿qué números quedarían para octubre contra este mapa? Javier Milei 37%, 37,3%, Sergio Massa 32,4% y Bullrich 26,3%. Es decir, en este escenario, que como vos bien decías también al principio, es una fotografía, ¿no? Una fotografía de este estudio que terminó hace 4 días. En esta fotografía habría balotaje, nadie gana en primera vuelta, habría balotaje entre Milei y Massa. Pero cuando simulamos el escenario de balotaje entre Milei y Massa, ahí sí, Milei gana holgadamente, 51-31, le saca 20 puntos a Massa, porque en ese escenario todos los votos de Bullrich van a Milei. Ahí sí que no hay, eso es inequívoco, porque hay muchos comunes denominadores en cuanto a los votantes de Milei y de Bullrich, pero hay uno que es muy fuerte. Ambos segmentos de electores quieren con mucha convicción, con mucha fuerza, que el kirchnerismo pierda y que no vuelva más. Entonces, frente a un balotaje en donde se enfrente Massa, los votantes de Bullrich van a Milei. Y si fuera la sorpresa que ganara, entrar en el balotaje Bullrich y compitiera con Massa, también le gana casi igual, 49-35, le vuelve a sacar.
Claro, los votos de Milei van
porque hacia eso. Porque Milei y Bullrich comparten fuertemente el anti-kirchnerismo, ¿no? El electorado, cuando le preguntamos, por ejemplo, ¿usted qué quiere? ¿Que gane? Esta es una pregunta también habitualmente la hacemos en todos los estudios. ¿Que gane o que pierda el kirchnerismo? Bueno, ahí en los votantes de ambos, el 98% dice que pierde el kirchnerismo. Entonces, nosotros creemos que Massa no tiene posibilidades directamente.
Gustavo,
obviamente no va a ganar en primera vuelta y en el balotaje pierde con seguridad.
En una consulta, ¿el debate presidencial puede modificar sustancialmente alguna tendencia?
Y mira, dos respuestas para eso. Una casuística, es decir, si hacemos un análisis de la influencia que han tenido los debates en los desde que son obligatorios para las elecciones presidenciales, nunca movieron la aguja. Los debates no, primero que no tienen una gran audiencia, más allá de que después se lo pueda replicar, después del debate obviamente los canales de noticias replican parte del debate, pero nunca han movido la aguja de la intención de voto los debates. Pero acá, en este caso, esta es la segunda respuesta, en este caso, y sobre todo para los votantes de Milei, yo creo que directamente no va a mover ni un céntimo, porque los votantes de Milei básicamente son de 18 a 30 años, son jóvenes. En su mayoría están en redes sociales. No ven televisión, no ven pantalla grande. No van a ver el debate.
Claro.
Y además... los votantes de Milei, en parte, desde un punto de vista psicológico, esto ya es nuestra apreciación, se parecen mucho a los votantes de Cristina en un punto. Es casi una identificación religiosa que tienen con el líder. No le entran balas. Milei ha hecho y dicho disparates y no le entran balas. Entonces yo no creo que el debate sea, salvo que alguno de los tres cometa errores, pero tremendos en los términos de sus argumentaciones, y que sea claramente humillado por alguno de los otros dos, porque le ganen con total claridad, que pase papelones. Estoy pensando en una exageración, sí, de alguien que pierde de manera exagerada, pero eso no creo que ocurra. Así que no, para mí el debate no vamos a ver casi nada.
De todas maneras, creo que la misma muestra cuando la pregunta es cómo cree que estaríamos ante una presidencia de Milei, la mayoría contestó que mucho peor, ¿no?
¿De Milei o de Massa?
De Milei.
No, de Milei conteste. Milei, justamente, ese es otro indicador.
Creo que
el
38 de creo que dice mucho peor, y el 26% dice mucho mejor, o sea, que es el que está en segundo lugar.
No, espera.
Pero cuando Milei, sumamos el algo peor y el algo mejor, ahí gana.
Pero está mucho peor. El que está peor en cuanto a las expectativas de si fuera presidente es Massa, porque suma mucho peor que ahora el 52 y algo peor que ahora el 9, o sea, suma negativo, suma el 61%. Sí, el 61% suma, sí, Massa.
Claro,
Milei suma el 48 nada más, o sea, está muchísimo más.
Tiene menos expectativa negativa.
Tiene mucho menos negativa. Tiene casi,
no, pero yo lo digo, refería a Milei porque veníamos hablando de Milei.
Lo que pasa es que fíjate que prácticamente los tres tienen un porcentaje alto desde el punto de vista de expectativas de cómo va a estar el país. La gente no está muy optimista porque digamos que está muy convulsionado el país. Hay que ser no solamente eficaz, tener posibilidades fácticas en términos de gobernabilidad, de hacer los cambios que se necesitan, sino que, no sé, hay que hacer, está tan destruido todas las instituciones, la economía, la cuestión de la inseguridad, que la gente es casi como, bueno, que tenés que ser un mandrake para sacarnos de esto. Entonces todavía no hay mucha expectativa positiva, pero vos fijate que, por ejemplo, para el caso de Milei, los que dicen que va a estar mucho mejor o algo mejor, si eso lo sumás, te da el 45%. Sí. Te da casi la mitad que dentro de todo tienen esa expectativa de mejora. Pero está repartido lo positivo y lo negativo para los tres candidatos. Claro. ¿Por qué? Porque acá lo que domina es la incertidumbre. Yo creo que para cualquier candidato, incluso los votantes de los propios, de lo que se está proponiendo acá como la proyección de, bueno, qué ocurriría si Milei fuera presidente o si Massa fuera presidente, hasta los propios no están muy seguros de que finalmente su candidato pueda resolver el problema.
Uh-huh. ¿Y puede ser ese una cuestión psicológica también en el fanático o en el votante de Milei? Si no voy a estar peor, o sea, no puedo estar peor que ahora, o realmente estamos tan mal que, bueno, pruebo otra.
Sí, eso me parece que es la pregunta. Es la pregunta crucial para entender gran parte de las motivaciones en el voto de Milei. Por ejemplo, en este estudio, que preguntamos de manera directa cuál es el motivo por el cual vota Milei o vota Burge, el primer motivo es porque me da esperanza de salir de la decadencia. Uh-huh. Y el tercer motivo, es el primer motivo que el 60% de los votantes de Milei, 6 de cada 10 dicen que lo votan por eso. Pero luego, casi 4 de cada 10 dice que lo votan porque quieren probar, eso es un poco lo que estás diciendo vos, queremos probar con alguien nuevo que no esté contaminado con la vieja política. Uh-huh. Entonces, es cuando se dice, bueno, es un salto al vacío, y sí, mucha gente está con mucha angustia, con proyectos de vida que no ve la luz al final del túnel, que no sabe cómo va a seguir desde el punto de vista social y económico sus proyectos de familia, que, si sus hijos se van a ir o no del país. Hay cosas muy, muy estresantes que está viviendo la sociedad argentina. Y entonces Milei está representando algo nuevo, que frente a todo lo que fracasó, da una pequeña luz de esperanza, que cuando también en el estudio anterior le preguntábamos cuál fue la reacción al enterarse sorpresivamente que Milei ganó las PASO, ahí teníamos casi un 50% de gente que decía esperanza, porque tenía que ver con la irrupción de una cosa distinta a nivel de todo lo que se conocía. Digamos, en este caso yo creo que la sociedad argentina está viviendo un poco al revés el viejo dicho de más malo, mejor bueno, perdón, mejor malo claro, conocido invertido. Que bueno por conocer. Acá está invertido. Acá está invertido. Lo actual es
mejor malo por conocer que bueno conocido. Claro,
se lo percibe tan mal a lo actual que prefiero tirarme a la pileta. Algunos creyendo que está llena, los votantes de Milei, otros creyendo que está medio llena, por ahí algunos votantes de Bullrich, pero me tiro la pileta igual porque así no podemos seguir. Creo que ese es un eje muy importante para ver cómo Milei ha podido capturar la atención y la intención de voto.
Bien, bueno. Gonzalo, esto ha sido, Gustavo, esto ha sido muy, muy, muy interesante. Te agradecemos mucho por haber dialogado con la Radio Pública de San Juan.
Bueno, muchas gracias y que pasen un buen día.
Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias. Gustavo González.
Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA.
Observatorio.